Vamos a esta hora al exministro, exembajador, hoy candidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días. Un saludo para usted y su mesa de trabajo y esa gran audiencia que tiene usted en la FM.
Queríamos conversar con usted esta mañana a partir de la noticia de ayer, y es que la FARC ya tienen no solamente unas listas definidas al Congreso, sino también ya una fórmula a la presidencia. ¿Qué piensa usted al respecto?
Miren, en mi caso, y al lado de las Fuerzas Armadas, todo el tiempo trabajamos para que Colombia tuviera paz. A las FARC se les llevó obligadas a una mesa de negociación, se les llevó a partir de golpes, de derrotas militares consistentes, de actos heroicos permanentes de nuestros militares y policías de Colombia. Y debo decirlo con mucha franqueza, trataba precisamente de hacer una negociación en donde el pueblo colombiano se sintiera ganador, en donde realmente se alcanzara una paz y una estabilidad, en donde todos los colombianos quedaran con los mismos derechos, a pesar de que nos tuviéramos que tragar el sapo, si se quiere, de hacer un poco de olvido de los delitos y de los crímenes atroces cometidos por las FARC. Pero lo que terminó pasando es que en este acuerdo los únicos ganadores son los señores de las FARC. Esto no está mejorando la educación, la salud, la seguridad de los colombianos. Esto está creando es una terrible confusión social. Esto parte de lo que está creando es la sensación de que si usted mata, si usted viola, si usted comete todo tipo de crímenes atroces, no solo obtiene un beneficio, sino obtiene muchos. Casi que de gratis, mientras un colombiano no recibe nada, y sí que es cierto, hay que decir que estas personas reciben carro blindado, tierra, derecho a aviones, todo tipo de beneficios jurídicos y todas las facilidades para hacer política como les provoque, con plata criminal, con plata del gobierno, con recursos internacionales, con disidencias, con conectividad, con actividades delincuenciales. Yo creo que esto es lo que preocupa. A mí nunca me preocupó pensar que algún día pudieran hacer política, si se cumplía, por supuesto, el hecho de que fueran ante la justicia. Por supuesto que era una dificultad, pero era la realidad del conflicto. Pero terminaron con todo tipo de beneficios, con todo tipo de facilidades, y fuera de eso, cuando en el Congreso alguien debate, pone una línea, entonces inmediatamente hay una extorsión, todo el mundo se asusta y se les concede todo. Yo creo que aquí hay que despertar un poco, abrir los ojos y entender que es muy importante la paz, pero una paz que le convenga a toda la ciudadanía y que le dé a los colombianos todas las tranquilidades. Lo digo de esta manera porque nunca me opuse a la paz, todo lo contrario. Siempre estuve convencido que el uso de la fuerza legítima del Estado nos estaba construyendo ese futuro que era conveniente. Me parece que esto de ver a unos señores ya hablando como candidatos por todos los medios de comunicación sin ninguna dificultad, yo le digo hoy, y se lo digo por mi propia experiencia, un colombiano que quiere aspirar, servirle a los colombianos, que no tiene tacha alguna, le toca ir por las calles de Colombia, persona a persona, a buscar la oportunidad de tener una firma. Nadie se imagina las dificultades, la complejidad que todas las personas que están en esto de manera legítima tienen que hacer para poder precisamente tener esa aspiración, sin apoyo de nadie, sin recursos, teniendo que ir a hablar con personas para que precisamente den algún apoyo económico. Entonces, me parece que esto hay que mirarlo en ese contexto, porque si no, estamos realmente ya viendo algo que el colombiano a la calle, ese vendedor ambulante, ese señor que está en el taxi, la señora que está en el bus, empieza ya a preguntarse, oiga, ¿y será que yo sí hice lo correcto en la vida o lo correcto era hacer todo lo contrario?
Y precisamente por eso hemos querido hacer el ejercicio de recoger las voces para conocer de quienes están aspirando a la presidencia, qué piensan al respecto. Exministro, exembajador, hoy candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, como siempre, gracias por su gentileza y por estos minutos.
Hombre, muchas gracias. Mire, yo no quisiera hablar más de estas cosas. Yo quiero hablar del futuro, yo quiero hablar de la tecnología, de la educación, de la salud, de la seguridad, de la economía, que es lo que más sé. Pero la realidad nos impone hoy hacer estas reflexiones. Muchas gracias.
Gracias a usted.
A mí me parece muy curiosa la reflexión, curiosa y pertinente, además la reflexión que hace el candidato Pinzón por una razón. Cuando les preguntan a los líderes de opinión qué es lo más importante, el desafío más importante para Colombia del próximo año, dicen 26% las elecciones, 23% la implementación de los acuerdos. Pero claro, hay otro montón de cosas que los líderes consideran que son igualmente importantes: combatir la corrupción, fortalecer la institucionalidad, disminuir la polarización. Así que este es apenas uno de los temas que tendrán que enfrentar los candidatos.
Y se ha visto reflejado también en la gran encuesta que estamos haciendo nosotros, la gran alianza de medios con Jan Haas. Saludamos hasta ahora también al precandidato del Centro Democrático, Iván Duque. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, un saludo para usted, sus compañeros en la mesa y toda la audiencia.
¿Qué piensa usted de que la FARC ya tenga su fórmula a la presidencia y también sus candidatos para Congreso?
Bueno, yo creo que aquí lo que estamos viendo es la configuración de la impunidad. Eso es un monumento a la impunidad. Y el mensaje para la sociedad es que ser corrupto y ser bandido paga. Porque es que aquí hay unos políticos que tratan de hablar muy duro contra la corrupción, pero hablan de la impunidad frente a los señores de las FARC. Y los que han narcotraficado, los que han sembrado minas antipersonales, los que han reclutado niños, los que han cometido asesinatos, extorsiones y demás, esos también son corruptos. Y son corruptos, graves corruptos, que merecen además tener una gran sanción por parte de la sociedad. Y ahora vemos que se están graduando de prohombres que les permiten aspirar a la presidencia de la República, aspirar al Congreso, sin siquiera haberse presentado a la justicia, sin haber dicho toda la verdad, sin haber reparado a las víctimas. Entonces, esto que fue anunciado ayer, de ver esos cabecillas de las FARC, realmente, Hassan, es una humillación a las víctimas y una humillación a la legalidad. Y se le está dando el mensaje a la ciudadanía que ser pillo, que ser corrupto, que ser bandido, que ser asesino, pues es un mecanismo también político, y eso es un mensaje gravísimo para la sociedad colombiana.
Mire, aquí con Yamid hemos tenido muchas veces varias discusiones sobre un punto que me parece valioso. Usted que es un hombre que no solo miró la perspectiva desde un sector político que ha hecho unas fuertes críticas al proceso de La Habana, sino que también se leyó punto por punto todos los acuerdos. Y es el siguiente, es el tema de la simultaneidad. Es decir, que las FARC en el acuerdo estaba estipulado que ellos pudieran estar haciendo política mientras se estaba implementando o sacando adelante la JEP. ¿A usted eso cómo le parece? Y se lo pregunto por esta razón puntual. Ayer leí muchos comentarios de personas en redes sociales que decían, mire, yo voté por el sí, yo voté por el sí en el plebiscito porque creo en la salida política al conflicto, pero yo no voté sí para que Timochenko sea candidato presidencial sin haber pasado por la JEP. ¿Usted cómo interpreta eso?
Pues, Hassan, yo lo dije siempre en la campaña del plebiscito, que en la campaña del plebiscito yo dije lo que estaban tratando de articular, y era permitir que llegaran a cargos de elección popular, y lo que es muy grave, que también lo decían los acuerdos, y lo siguen diciendo, es que aún recibiendo sanción por parte de la JEP, siguen ejerciendo sus cargos, no pierden ningún derecho político. La Constitución colombiana prohíbe que personas que han cometido delitos graves lleguen al Congreso. Ahí en los acuerdos lo que estaban diciendo es que podían llegar sin haberse presentado, podían seguir en el cargo aún presentándose, y podían seguir en el cargo aún sancionados. Y la parte más grave es que en la discusión que estamos teniendo del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la JEP, miren las vagabunderías que tiene. Clarísimo define que se pueden cumplir las penas, esas penas entre comillas transicionales, y seguir en el ejercicio de la función pública. Y lo que es peor, las penas se cumplen con horario, Hassan, como si estuvieran en un horario laboral de 8 a 6 de la tarde y después vaya y tome trago en cualquier fonda. Esas son las cosas que están allí. Y el pueblo colombiano, cuando fue a las urnas el 2 de octubre pidiendo que hubiera modificaciones estructurales, es para que en realidad primero se cumplieran las penas, se conociera la verdad, se resarciera a las víctimas. Y ese mandato popular fue burlado, fue robado por el gobierno, y además fue refrendado de manera espuria por las mayorías parlamentarias que fueron derrotadas en las urnas. Y la consecuencia de todo esto hoy la estamos viviendo. Los cabecillas, no solamente investigados, que eso es una cosa, que ya tienen condenas por delitos graves, que anuncian al país que ya llegaron al Congreso, porque los señores que anunciaron ya están elegidos, Hassan. No necesitan sacar un solo voto.
Nosotros acabamos de hablar, literalmente, acabamos de hablar con un senador de la República que se llama Iván Márquez. Porque pues Iván Márquez va al Congreso.
no necesitan sacar un solo voto y ya están ahí, y no se han presentado a la JEP. Y mire la otra vagabundería que tiene el proyecto de ley de acto legislativo. Dice que decir toda la verdad no significa aceptar ninguna responsabilidad. O sea que el señor Iván Márquez va y se sienta en la JEP y empieza a tomarse un tinto y a despacharse contra todos los comandantes de frente, no asume ninguna responsabilidad y dicen, ay, bueno, usted ya dijo toda la verdad, entonces usted ya contribuyó, entonces ya no tiene cárcel. ¿Qué es eso, por Dios? Mensaje que le están dando a un país, a la gente que trabaja con esmero, a la gente que se esfuerza, a la gente de bien, es que si usted es pillo, y es pillo en grande, y es pillo en una organización que produce crímenes sistemáticos, siempre lo van a beneficiar. Esas cosas no las podemos permitir, y no es un tema coyuntural, no es un tema de santismos, no uribismo, es un tema de país, donde todo el país tiene que entender que la construcción de la paz, que es lo que nos interesa a todos los colombianos, tiene que ser producto del triunfo, de la legalidad sobre los criminales. Y eso fue lo que todos dijimos, aquí no hay enemigos de la paz, aquí lo que hay es amigos de la justicia. Si aquí se construye la paz sobre la base de premiar al delincuente, lo único que eso va a hacer es engendrar nuevas violencias.
Senador Iván Duque, precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, como siempre, un placer, gracias.
Muchas gracias, Hassan, un saludo para usted, sus compañeros y toda la audiencia.
Seguimos recogiendo las voces porque hay que escucharlas todas, desde los diferentes partidos. Qué placer saludar también a la senadora, candidata presidencial de la Alianza Verde, senadora Claudia López, muy buenos días.
Hassan, muy buenos días, un placer saludar.
Cuéntenos desde su perspectiva, su punto de vista, ¿cómo le parece ya que las FARC tengan su fórmula presidencial y también sus candidatos a Congreso?
Pues, Hassan, es como un tema agridulce, ¿no? Porque, por un lado, pues, a mí como cualquier colombiano, pues, me causa escozor en el alma, pues, ver a gente que tiene tal nivel de prontuario que le ha hecho tanto daño a Colombia hoy en el ejercicio público. Pero, por otro lado, pues, mejor verlos en el ejercicio público sin armas y sin agredir a nadie, que con violencia, de manera que es un sabor un poco agridulce, digamos, aquí los recibiremos con respeto, por supuesto, hacer una confrontación democrática, como ha debido ser siempre, desde hace 50 años, ha debido ser siempre, yo creo que esa es la gran lección también que nos queda, nos sale infinitamente más costoso tratar de excluir a ideas por radicales y locas que parezcan de la escena política, nos costó pues 55 años de conflicto armado, 230 mil víctimas, es una cosa absurda. De manera que creo que esa lección nos queda y hoy pues los confrontaremos en la escena pública y los vamos a derrotar, espero, porque yo sí francamente creo que el proceso de reconciliación con Colombia del hoy partido político de las FARC pues va a ser largo y doloroso, de manera tal que no tengo yo la menor preocupación de que tengan el menor chance pues de gobernar a Colombia en el corto plazo, ¿no? Si tú miras las experiencias de Colombia y de América Latina, las guerrillas que han dejado las armas se han demorado casi 30 años en tener algún chance de competir a nivel nacional, de manera tal que ese temor no me asalta. Insisto, desde el punto de vista personal me parece agridulce, pero desde el punto de vista democrático y del bienestar de los colombianos, pues me sigue pareciendo que una Colombia sin FARC armada es una bendición.
Senadora Claudia López, candidata presidencial por la Alianza Verde, de nuevo, gracias y qué placer.
Gracias, Hassan, y también una cosita más, y creo que con esto queda claro, Hassan, que la gente que de muy mala fe de manera mentirosa ha venido diciendo pues que Claudia López o Sergio Fajardo o Robledo somos los candidatos de las FARC, queda claro que el candidato de las FARC se llama Timochenko.
Ah, no,
eso, o como sea que sea su nombre.
Eso lo dijimos incluso esta mañana, que lo primero que tiene esa noticia en el contexto político es que ya definieron cuál es su candidato y lo definieron con nombre propio, se llama Timo León Jiménez.
Eso, Timo León Jiménez, y no es ni Claudia ni nadie más, la verdad. Ha sido una cosa pues bastante mentirosa y de mala fe hecha desde el uribismo y desde la campaña de Germán Vargas. Espero que por lo menos hoy reconozcan los hechos. Dice que el candidato de las FARC se llama Timo León.
Gracias, senadora.
Gracias, hasta en una hora.
8:30 de la mañana.